si para ellos los de abajo somos el pinacate, mirando todo a ras del suelo.
Yo nací con la luna de plata.
Ya huele a pinacate.
Y nací con alma de pirata.
Comenzamos esta emisión de La Hora del Pinacate por la Que Huelga Radio 102.9 FM. Nos encontramos mi compañero Camilo y yo aquí en este viernes 13.
El temible viernes 13.
Y originalmente estábamos acompañados por un par de guardianes de la Que Huelga Radio llamados Alberto
Cabus
y el otro, ¿cómo se llama?
Perseo.
Pero bueno, tuvimos que despedirlos porque no se supieron comportar. Si en otro momento vienen a buscarnos, pues probablemente los invitemos a que vengan a saludar a todos los radioescuchas que nos están siguiendo en este momento. Así que vamos a comenzar. Les vamos a decir de qué vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de la marea violeta que se vivió el mes pasado aquí en el Distrito Federal. Vamos a hablar también acerca del compañero Galeano, este zapatista asesinado hace 2 años. Y también vamos a hablarles de una situación que se vive actualmente con Radio Zapata. Pues nos arrancamos. Y vamos a comenzar platicando acerca de esta marea violeta que se vivió el 24 de abril en una manifestación histórica donde miles de mujeres, feministas y no feministas, salieron a las calles con el propósito de manifestar el hartazgo y la rabia que se ha acumulado a raíz de diferentes violencias machistas que se viven diariamente en esta ciudad. Una marea de mujeres que inundó la vía pública de la Ciudad de México y que fue una marcha que estuvo planeándose desde hace tiempo. Se realizaron más de 40 carteles para invitar a las mujeres a salir a las calles. Y que fue una marcha incluso que tuvo una resonancia a nivel mundial, una marcha en donde pues la rabia acumulada de tantos años de vivir en violencia pues salió de distintas formas, en una forma alegre pues para salir a bailar en la batucada, con cantos, con consignas, que llevaron pues a un ejercicio entre todas las mujeres de mostrar una solidaridad, una solidaridad que se fue gestando desde las redes sociales, que fue germinando en esta primavera violeta, en donde se hicieron acciones que fueron visiblemente coordinadas, como ya lo decía, en repudio a un conjunto de violencias machistas, y que lejos de irse disminuyendo estas violencias, pues se han ido recrudeciendo constantemente con asesinatos, violaciones, acosos, maltratos, etc. Esta convocatoria pues corrió rápidamente y pues de acuerdo a grupos de mujeres que participaron, pues manifestaron que era una de las mayores movilizaciones de mujeres en toda la historia de México. Esto que se llevó a cabo el 24 de abril de este año, pues fue fruto de un trabajo que fue realizado con antelación en la Ciudad de México. Y la marcha pues comenzó en el Estado de México, en el Palacio Municipal de Catepec, precisamente ahí porque es un punto donde sabemos que existen muchos asesinatos, muchos feminicidios, y ahí comenzó esta marcha. hubo diferentes mujeres que se estuvieron manifestando, como Yaquiri Rubio, esta compañera que estuvo presa injustamente por asesinar a uno de los violadores que la capturaron, la raptaron, la maltrataron, la violentaron, la golpearon y que intentó asesinarla. Yaquiri Rubio pues estuvo dentro de esta manifestación, se atrevió a denunciar públicamente y bueno, pues aquí en la Qué Huelga Radio estuvimos platicando mucho de este caso de la compañera Yaquiri Rubio, que afortunadamente pudo salir de la cárcel después de todas estas situaciones que tuvo que pasar. Esta marcha pues comenzó desde muy temprano, alrededor de las 11:30, los contingentes pues ya iban avanzando en caravanas, salieron de distintos puntos, uno de ellos fue desde el metro Indios Verdes, que fue el segundo punto donde se comenzaron a movilizar las compañeras. Las mujeres pues se asomaban a las ventanas, había cantos, era una marcha que a todas luces era una marcha alegre y también pues se veía el acompañamiento que se podía dar por fuera de la población civil, que también mostraba el repudio que se tiene a todas estas violencias que viven las mujeres. Vamos a dar algunas cifras para que ustedes más o menos se vayan dando una idea acerca de cómo se viven estas violencias día a día. Por ejemplo, 7 mujeres son asesinadas diariamente en este país. Diariamente se viven acosos de distintas formas, acosos laborales, acosos sexuales. Y bueno, se saluda con gusto que se puedan dar este tipo de organizaciones, precisamente donde las mujeres van tomando más fuerza en la voz para decir ya basta. Y para mostrar la resistencia a ser consideradas objetos sexuales, esclavas domésticas, propiedad privada, y responsabilizar al Estado mexicano del conjunto de estas violencias machistas que se van viviendo día a día. Pero ¿de dónde surgió esta división que se hace entre hombres y mujeres? ¿Cuál es el principio de esta situación? Es algo también que comenzaremos a hablar en este programa, porque dentro de la marcha hubo distintas manifestaciones que llamaban la atención, porque también se vivía, lamentablemente, un repudio pues hacia esta figura masculina. Había hombres que querían sumarse a la manifestación y hubo contingentes de mujeres que los corrieron, o incluso compañeros que en algunos testimonios mencionaban que pues al pasar por algunos contingentes les decían que los odiaban, los sacaban y la violencia pues se veía de igual manera como la vivimos las mujeres, solo que ahora del otro lado. Hubo también un acto pues que llamó mucho la atención pues a los transeúntes y también a la opinión pública, porque un grupo de mujeres pasando por el antimonumento de los 43 rayó el piso mencionando que no eran Ayotzinapa, y esto pues fue un acto que hirió la sensibilidad de muchas personas que nos hemos manifestado pues por la aparición con vida de los 43 normalistas, porque precisamente son madres las que están siendo afectadas con la desaparición de sus hijos, y ese antimonumento pues representa no nada más las 43 víctimas desaparecidas estos normalistas, sino que también representan los más de 26.000 desaparecidos y desaparecidas que existen en este país. Así que estos acontecimientos de alguna manera hicieron que en las redes sociales pues se creara una división incluso entre las mujeres. Mujeres que podían manifestarse pues digamos que a favor o reivindicando este tipo de actos, y mujeres que podían mencionar lo contrario. Entonces, para ello, pues vamos a hablar un poco acerca de dónde surge esta división de hombres y mujeres, y vamos a retomar un libro que se llama Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Primitiva, que escribió Silvia Federici, esta compañera italiana, historiadora, filósofa, escritora, socióloga. Es un libro que salió en el 2004, pero que es parte de una serie de investigaciones que se realizaron desde los años 70. Es una investigación precisamente en cuanto a el papel que tuvieron las mujeres en la transición del feudalismo al capitalismo. Y pues este libro, si usted lo quiere consultar, pues habla precisamente en un capítulo de cómo se da esta división entre hombres y mujeres, y es de lo que les vamos a hablar a continuación. Pero mientras vamos a ir a una rolita, vamos a escuchar Mujer Mariposa de León Chávez Teixeiro, interpretada por Ampersand. Este es el 102.9 FM, La Que Huelga Radio. Siga en la hora del Pinacate.
Thank you.
Volviendo a lo que habíamos prometido, que era explicar de dónde había surgido esta división entre hombres y mujeres, pues Silvia Federici nos habla en su libro Calibán y la Bruja que precisamente el capitalismo ha creado formas de esclavitud brutales e insidiosas en la medida que inserta en el cuerpo del proletariado divisiones profundas que sirven para intensificar y ocultar la explotación. En una gran medida, debido a estas divisiones impuestas, pues surgió especialmente la división entre hombres y mujeres. Esta división que hasta nuestros días continúa. Y esta división, pues, que ha hecho que este capital también siga devastando la vida en cada rincón del planeta. Esta acumulación primitiva entonces no fue simplemente una acumulación y concentración de trabajadores explotables y capital, sino que fue también una acumulación de diferencias y divisiones dentro de la clase trabajadora, en la cual las jerarquías construidas a partir del género, así como las de raza y edad, se hicieron constitutivas de la dominación de clase y de la formación del proletariado moderno. Así que no podemos identificar acumulación capitalista con liberación del trabajador, mujer u hombre, sino que pues sabemos que estas han sido unas de las estrategias que el capitalismo ha ideado para poder seguir acumulando. Y también no hay que olvidar que en algunos siglos las mujeres fueron mujeres con ciertas posiciones de poder y que en el siglo XVI y XVII hubo una campaña de terror impulsada por el Estado que resultó fundamentalmente en derrotar el campesinado europeo, facilitando su expulsión de tierras que una vez fueron comunes, y esto debido también a la caza de brujas que se impulsó. Las brujas eran mujeres que tenían cierto poder porque tenían un conocimiento que compartían en comunidades con todas las mujeres que ahí vivían. Tenían conocimientos, pues, de agricultura, de alquimia, conocimientos de, pues, de diferente índole, y eran mujeres que realmente tenían cierto poder en la comunidad, no un poder, pues, que fuera utilizado para someter a otros o a otras mujeres, sino que era un poder que les daba el poder transmitir sus conocimientos, cuidarse entre ellas, ayudarse, porque eran mujeres que pues solían ser muy solidarias en el trabajo que realizaban, y era un trabajo que, pues, que se hacía así entre la comunidad. Esto, pues, obviamente no convenía para la acumulación del capital. Entonces, de ahí que se tacharan con ayuda de la iglesia a las mujeres de herejes, es decir, de no practicar ciertas ideas que la iglesia imponía. Así se vivió esta época de terror para la mujer. Pues se cazaban como si fueran animales, y a las brujas que encontraban, pues las quemaban, las sometían a tortura. Y también hubo diferentes prácticas que se impulsaron para empezar a violentar a las mujeres, como fue el consentimiento público de la violación, la entrada de la prostitución, de la misma manera con ayuda de la iglesia, porque había burdeles al lado de las iglesias. Y también esta manera de llevar a cabo la normalidad esta violencia, con la práctica de la violación, pues se cooptaban a, pues digamos que a un grupo de hombres que eran más o menos de clase acomodada, no tanto, y que tenían ciertos complejos precisamente por no ser de una clase acomodada, y que se les incitaba a buscar a mujeres, a sacarlas de su casa y a violarlas. Este grupo de hombres pues era pues organizado precisamente para ir destruyendo esta figura de poder que tenía la mujer en ese entonces. De esta manera se iba normalizando la violencia contra las mujeres. Y esto pues sigue surgiendo hasta nuestros días, no es algo que haya cambiado. Y sabemos pues que también hay ciertas finalidades políticas y sociales que se tienen con el maltrato, la vejación, las violaciones y el asesinato de las mujeres hoy en día. Así que para poder destruir este sistema capital parece sumamente necesario también destruir estas ideologías en cuanto a las diferencias que se tienen entre hombres y mujeres, y más bien reunirnos para poder ser conscientes de esta situación heredada del capital entre nosotros y nosotras, y poder crear unas maneras más armoniosas de vida, destruir esta violencia que ha sido inculcada y poder hombro con hombro crear este mundo, este otro mundo que soñamos, este mundo donde quepan muchos otros mundos, pero va a ser siempre con la participación de los hombres, porque sería una incongruencia que lo que se ha venido padeciendo desde hace muchos años, pues ahora nosotras tengamos que hacerlo padecer a los hombres y tratarlos, con la misma violencia con la que en algún momento ellos nos han tratado. Entonces, pues ahí está esta participación, y da pie para comenzar a platicar acerca de lo que las mujeres en las comunidades zapatistas han ido creando con respecto a precisamente su participación en la vida cotidiana y también su participación en el gobierno autónomo. Ellas han hecho un ejercicio de ley revolucionaria de las mujeres que se creó después del 94 con diversa participación tanto de hombres como de mujeres para crear ciertas leyes que pues estuvieran establecidas para dar oportunidad a que las mujeres participen en este experimento, digamos, que es el gobierno autónomo zapatista. Voy a leer algunos puntos. Por ejemplo, las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación. Las mujeres tienen derecho a la educación. Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. Las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. Son 10 puntos. El último termina: las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y reglamentos revolucionarios. Y también hay una propuesta de ampliación a la ley revolucionaria de las mujeres. Voy a leer unos puntos. Las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres dentro de la comunidad y el municipio. Las mujeres tienen derecho a defenderse cuando sean atacadas o agredidas físicamente por familiares o por personas ajenas, y tienen derecho a castigar a los agresores de acuerdo a los reglamentos y estatutos de la organización. Otro punto: ninguna mujer podrá recibir maltrato, insulto o golpe por su esposo solo por no tener hijos varones. En fin, son 33 puntos en esta ley que no ha podido todavía ser aprobada, pero que es una propuesta de ampliación a la ley revolucionaria de las mujeres, en donde, pues en algunos incluso círculos donde ha sido discutida, hace algunos años se pensaba que esta ley pues no aportaba nada. Eran algunos comentarios que incluso se llegaban a escuchar de algunas compañeras de aquí en el Distrito Federal. Pero ahora que vemos esta primavera morada y donde vemos la necesidad de salir a las calles para exigir que haya un respeto hacia la integridad física de las mujeres, pues vemos que es un paso gigante el que las mujeres zapatistas pudieron dar con esta creación, en donde hombres y mujeres están de acuerdo en estas formas, y que incluso por medio de la Junta de Buen Gobierno pueden tener sanciones si estas leyes no se cumplen. Entonces es algo pues que se tiene que reconocer, este mérito que tienen las mujeres zapatistas por haber impulsado una ley en donde se pueda pedir que efectivamente se lleve a cabo este respeto y estos puntos se cumplan, porque los zapatistas llevan a cabo un otro gobierno. No es como el que tenemos aquí en el país, sino que es una manera autónoma de gobernarse. Y es muy grato ver la participación de las mujeres cuando se llega a hablar con la Junta de Buen Gobierno, pues se pueden ver en ocasiones mujeres muy jóvenes, mujeres, no sé, de 16, 17 años, y ellas son pues las que están encargadas de llevar a cabo los acuerdos que como comunidad han tomado, que van a poder permitirles pues relacionarse de una manera distinta. Así que pues es un ejemplo a seguir en cuanto a estos acuerdos que se toman, recalcando, entre hombres y mujeres, y que incluso los principios zapatistas pues permiten que se vayan creando estos acuerdos, el construir y no destruir, el convencer y no vencer. Son maneras en cuanto a una ética zapatista que se tiene en el trato, que permiten poder precisamente acordar entre todos y todas, y que es algo que se tiene como un referente, no para continuar de la misma manera, pero en cuanto a nuestros modos y nuestras formas, sí tener un referente que nos aliente a saber que es posible vivir de una manera distinta a la que este capital nos impone. Pero bueno, como diría el señor López, vamos a descansar la palabra y vamos a una rola. No sin antes mandarle saludos a Camilo, que tuvo que abandonar el programa porque tuvo que salir a resolver algunas cuestiones. Camilo, donde quiera que estés, te mandamos saludos. Así que vámonos a una rolita, vamos a poner a Polka Madre, la que caiga de Polka Madre, y volvemos al 102.9 FM, La Que Huelga Radio. Están escuchando La Hora del Pinacate.
gobierno. Ya con esta me despido, querido subcomandante. Tu idea verdadera, el pueblo está contigo.
Volvimos al 102.9 FM, La Hora del Pinacate, y esto que ustedes acaban de escuchar es Toma de Margaritas, interpretada por originales de Los Originales de San Andrés. A propósito de que vamos a hablar de la comandanta Ramona y de la mayor Ana María, dos mujeres que son un ejemplo de mujeres empoderadas, pero mujeres empoderadas por el bien de todos. Estas mujeres en donde practican el mandar obedeciendo y que pues son ejemplos que se tienen, como ya lo decía, referentes que nos indican que es posible que las mujeres volvamos a tener ese poder que en algún momento tuvimos y que, bueno, ya platicamos todo lo que sucedió alrededor de esa historia, en ese poder que practicaban las mujeres. Pues la mayor Ana María forma parte del 30% de las combatientes que renunciaron voluntariamente a formar una familia para entregarse a la lucha armada. Ella hereda una historia de lucha por parte de sus padres y participa en un principio en una lucha pacifista, asistiendo a marchas, mítines, pero al darse cuenta que por esta vía no se conseguían cambios, decide a los 14 años salir de casa y sin que sus padres se dieran cuenta se integra al movimiento zapatista. Comenta que al principio eran solo dos mujeres de los ocho compañeros que comenzaron el movimiento. Ahí aprendió a leer, a escribir, tácticas de combate, tácticas políticas para saber cómo hablarle al pueblo. Y las mujeres fueron entrando porque veían la presencia de las propias mujeres en el ejército. Entonces las mujeres de los pueblos empezaron a instruir a sus hijas, hermanas, nietas y les decían que era mejor agarrar un arma y pelear que vivir de la manera en la que ellas estaban viviendo. Ana María junto con la comandante Ramona tuvieron una importante participación la madrugada del 1 de enero del 94 y dirigieron los comandos que ocuparon la ciudad de San Cristóbal de las Casas. A pesar de su valiosa participación, las mujeres pasaron desapercibidas. Se ignoró que dos de ellas fueron las responsables de la toma de la ciudad más importante de Chiapas, cuyo operativo se consideró un éxito por el EZLN. Y en los enfrentamientos de Rancho Nuevo y Ocosingo participaron también mujeres. De hecho, quienes entraron a liberar a los presos en el ataque al Cerezo fueron mujeres. Platicaban preso, por ejemplo, que se le hizo extraño ver a combatientes con aretes y collares. Pues esto era porque eran mujeres. Y pues la participación de la mujer al inicio de la organización del EZLN fue muy activa. Ellas formaron parte de una red de comunicación, observando si llegaban soldados, si existía algún peligro, cocinaban las tostadas, se pozol para los militantes. Otras sembraban cuando se atacaron las ciudades, las amas de casa se quedaron cuidando a los niños y los jóvenes salieron a pelear. También confeccionaron los uniformes, trabajaron en la realización de piezas de armas y bombas, se organizaron con el pueblo para hacer trabajos colectivos. En fin, esta participación de la mujer ha sido muy importante. Así que, pues ahora vamos a finalizar con este tema y vamos a nombrar al compañero Galeano a 2 años de su asesinato. Este maestro zapatista, Galeano, parte de una generación anónima en el zapatismo, pero protagonista fundamental en el alzamiento. Se alzó en armas contra el gobierno, resistió traiciones y persecuciones, orientó la resistencia de la generación que hoy asume los cargos en las comunidades indígenas, y esta muerte que tuvo, violenta, cruel, lo alcanzó en el cargo de maestro. Él fue maestro de la escuelita zapatista, y sabemos que sus asesinos fueron la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos histórica, en contubernio con el Partido Verde Ecologista, el PRI, PAN, PRD. Así que a 2 años de su asesinato exigimos justicia para el maestro zapatista Galeano. Ahora pues ya vamos a cerrar este bloque donde le hemos dedicado un tiempo a los zapatistas y vamos a pasar a otra cosa. Bueno, pues Radio Zapata 94.1 de FM es una radio comunitaria que nace en el ejido de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, en Guerrero. Este medio de comunicación comunitaria es el resultado de un año de reflexión en asambleas de 22 comunidades indígenas. Inicia sus transmisiones el 15 de noviembre del 2014 y se escuchan 21 municipios de la región de la Costa Chica y Montaña del estado de Guerrero. Pero el pasado junio de 2015, la tormenta tropical Carlos, que evolucionó en un huracán, destruyó gran parte del equipo e instalaciones donde se encuentra Radio Zapata, además del techado de la Casa de Salud de la comunidad. Ante esta situación, las asambleas comunitarias determinaron reconstruir la radio. Sin embargo, hasta este momento solo se ha logrado restablecer, a través de diversas jornadas de trabajo voluntario, una pequeña parte del equipo y techo de la Casa de Salud. Por lo tanto, es imposible reiniciar las transmisiones. Radio Zapata no es solo un medio de comunicación, es un espacio de vital importancia para la difusión y revitalización de la lengua y cultura indígena, pero sobre todo para la organización y defensa del territorio comunitario, pues se localiza en una de las regiones más marginadas y golpeadas por la violencia estructural que se vive en Guerrero. Por lo tanto, hacen un llamado a sumar esfuerzos para poder reactivar la labor comunitaria que se realiza en la radio. Y por ello, las y los compañeros de Radio Zapata invitan a participar en una campaña colectiva para que con tu ayuda se pueda recaudar los fondos necesarios para rehabilitar la radio y de esta forma contribuir a que los pueblos de la montaña de Guerrero continúen gestionando sus propios medios de comunicación, decidiendo sus contenidos y dando vida a su radio comunitaria. Por lo tanto, pues esta campaña económica incluye pues obviamente la participación con la aportación monetaria de todas y todas para que se pueda reactivar esta radio. Así que si usted quiere participar en este goteo que se está llevando a cabo para recabar el recurso, puede aportar diferentes cantidades y obtener una recompensa que va desde los 5 euros, se gana una postal con imágenes de la montaña de Guerrero, hay también con 20 euros un mapa de problemáticas socioambientales de Guerrero, está también, vamos a ver, con 40 euros, un mapa y 3 postales con imágenes de las comunidades Nazabí y Mipá de la montaña de Guerrero. Métase a este goteo que vamos a dar. La dirección es http://goteo.org/project/radio-zapata. Puede buscarlo en el Facebook de Radio Zapata. También ahí va a encontrar la información. La Que Huelga Radio también ha estado informando también sus versiones, así es que en cualquiera de estos medios puede buscar este sitio para que usted pueda hacer su aportación. Repito, http://goteo.org/project/ con CT diagonal radio Zapata. O búsquelo, como ya les dije, en estos medios alternativos y podrá hacer su aportación. Así es que corra la voz, queda muy poco tiempo para poder reunir este recurso, pero hay altas probabilidades de que la meta se alcance. Así es que, bueno, vamos a ir a una rolita por ahí. Mandamos saludos a todos los radioescuchas que nos están siguiendo. Hay un saludo muy especial a un nuevo radioescucha que se llama Héctor. Si nos estás escuchando por ahí como lo prometiste, espero que este saludo te agrade y que nos hagas llegar tus comentarios. Si te gustó o no este programa, si quieres que se mejore, pues bueno, adelante, estamos aquí muy receptivos a todas sus críticas y comentarios. Así es que pues vámonos con algo movidito porque ya estamos para terminar este programa.
De dónde son, que son de la barricada, de dónde.
Volvimos al 102.9 FM, esta es la hora del pinacate. Pues terminamos con esta rolita, el son de la barricada, a cargo de Taller del Sur. Y vamos a dar dos invitaciones para ya terminar este programa. Una invitación a propósito de hablar de Radio Zapata, pues es una invitación que extiende la Red contra la Represión y por la Solidaridad para este lunes 16 de mayo a las 6 horas de la tarde en el local de Unidos, en Dr. Carmona y Valle. Pues ahí podrán conocer la experiencia del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, y podrán también escuchar las experiencias de Radio Zapata y del Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de la Vida de Tlanisco en el Estado de México, pues a quienes les mandamos un saludo, quienes recientemente han iniciado transmisiones a través de Radio Tlanisco, Manantial de la Libertad, en el 96.2 de FM. Y pues bueno, vemos con mucho agrado que esta experiencia de las radios comunitarias, de las radios libres, se extienda y se multiplique. Ojalá fuera como una epidemia que se contagia y que pues en los pueblos donde sea necesario pueda haber esta organización para levantar una radio. Así que pues asista para escuchar estas experiencias de Radio Zapata y de Radio Tlanisco, Manantial de Libertad, en la Red contra la Represión y por la Solidaridad. El próximo lunes 16 de mayo a las 6 de la tarde. Y también está la invitación a asistir al Foro Coyoacanense, ahí en la calle de Allende, número 36, en la colonia del Carmen, Coyoacán. Se van a estar proyectando trabajos de subversiones sobre Xochicuautla. Se va a contar con la presencia de los comuneros afectados. También van a estar por ahí los geocomunes, que van a presentar un material. Y esto es el próximo lunes 16 también a las 7 de la noche en el Foro Coyoacanense en Allende 36, en el centro de Coyoacán. Cáigale, es un cine debate donde usted puede externar sus comentarios, hacer preguntas con respecto a esto que están viviendo los comuneros de Xochicuautla. Próximo lunes 16 a las 7 de la noche. Y bueno, pues vamos a terminar con esto, que fue la hora del pinacate. Nos vamos a estar escuchando en la retransmisión el lunes a las 10 de la mañana. Y bueno, también hacemos un anuncio para que escuchen Trinchera Laboral, un programa realizado por los trabajadores para la banda trabajadora, que se transmite los martes a las 8 de la noche. Y su retransmisión es los viernes a las 11 de la mañana. Siga acompañándonos en la transmisión de la Qué Huelga Radio. Sigue el noticiero. Así es que escuche la programación de esta radio libre. Apoye a los medios libres. Y con esto terminamos. Mando un saludo a todos mis compañeros que por ahí deben de estar regados en esta ciudad monstruo, en esta ciudad en donde está lloviendo una lluvia muy ácida que te ensucia la cara nomás cuando te cae, pero bueno, son los gajes de vivir en esta ciudad. Así es que me despido, nos escuchamos el siguiente viernes a las 7 de la noche. Adiós.